Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a comentar. La primera de ellas es el Grupo Acción Financiera Internacional, Grupo de los 20, evalúan la relación de las recomendaciones emitidas por la GAFI referentes a la lucha antilavado de dinero para combatir la corrupción. Y es que en la reunión de trabajo que se llevó a cabo con el Grupo Acción Financiera y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Grupo de los 20, todos los participantes reconocieron que las herramientas para la legitimación de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, contenidas en las nuevas recomendaciones del organismo intergubernamental, son también poderosas en la lucha contra la corrupción. Asimismo, destacaron la importancia de la confiscación del producto de estos delitos con el fin de impedir que los delincuentes se beneficien con estas conductas. La reunión de expertos sobre la corrupción realizada el pasado sábado 12 en París contó con la participación de 95 delegados de 27 jurisdicciones y 15 organizaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD, entre otras organizaciones similares. Asimismo, delegados de la Secretaría del Commonwealth, del Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. El primer paso, que los países reconozcan la relación entre la corrupción y el lavado de dinero, ya se dio, y ahora las fuerzas del orden, las fiscalías, tienen que entender que los delitos de corrupción dan lugar con frecuencia a los delitos de lavado de dinero. El tema es que en países como México se ha tratado de perseguir algunos políticos importantes, inclusive exgobernadores referentes al tema de lavado de dinero por producto de la corrupción. Sin embargo, ha sido un problema legal el hecho de que puedan fiscalizar o bien confirmar el delito precedente de lavado de dinero. Desafortunadamente, en algunos países, como el caso de México, al Ministerio Público no le llega la información suficiente para poder determinar el origen ilícito del recurso. Todas estas situaciones han sido utilizadas y han sido para beneficio de los propios personas políticamente expuestas, corruptas, y obviamente ellos están tomando ventaja de esta situación. Cabe mencionar, por ejemplo, que uno de los casos que está llevando en México, con el caso de un gobernador de Tabasco, él está siendo acusado por lavado de dinero, pero también por el delito precedente de evasión fiscal. Resulta que él está haciendo el pago de los impuestos que reclama el fisco para poder desvirtuar el origen del delito de lavado de dinero, y desafortunadamente nuestro país, ante estas lagunas todavía en el criterio de la propia autoridad y en algunos casos por la propia legislación, va a estar complicado que lo puedan fincar una responsabilidad mayor a este exgobernador. Las medidas de lucha contra la corrupción también están basadas en las recomendaciones del GAFI, son particularmente relevantes para la lucha contra la corrupción y la legitimación de capitales. La debida diligencia del cliente y de las personas expuestas políticamente, el mantenimiento de registros, el movimiento transparente de los fondos a través de las transferencias electrónicas, de los medios de transporte físico de dinero en efectivo y la transferencia de propiedad efectiva a las personas jurídicas, también es importante proporcionar orientación e información a los sujetos obligados y asegurarse que están en una buena posición para detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con la corrupción, el soborno y el lavado de dinero. Igualmente, es fundamental que las autoridades sean capaces de cooperar en estos temas y que la experiencia relevante esté fácilmente disponible. Los participantes contribuyeron y compartieron sus experiencias sobre la forma en cómo está facilitándose en algunos países este intercambio de experiencia. Existen organismos pertinentes que entran en un memorándum de entendimiento o acuerdo de intercambio de información o tener otros mecanismos en su lugar de modo que puedan compartir información, ya sea en el contexto de la corrupción y de sobornos o en la investigación de lavado de dinero o en el contexto de la aplicación de otras iniciativas, tales como los programas de negación de visado. El establecimiento de grupos de trabajo interinstitucionales compuestos por los niveles operativos y las investigaciones o los investigadores de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para reunirse periódicamente con el fin de considerar los indicadores o evidencias de la corrupción, el soborno y las actividades de legitimación de capitales. Hay muchas otras formas de cómo los países están colaborando de manera actual, activa, para compartir la información y sobre todo evitar que en sus propias jurisdicciones se pueda llevar a cabo el proceso de lavado de dinero. Todo esto se está monitoreando. Recuerden ustedes, como oficiales de cumplimiento, tienen un especial cuidado y por ley las personas políticamente expuestas son consideradas de alto riesgo y que deberemos de llevar a monitoreo permanente y cercano a todas ellas para determinar cuándo son sujetos de reporte algunas de las operaciones que pudieran estar llevando con nosotros. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que tenemos de Suiza, Suiza es uno de los países que también se adhiere a la Convención de la OCDE sobre la asistencia mutua en materia fiscal. Y es que se ha convenido que el 58º país en firmar la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en la OCDE será Suiza. Esta firma tiene que ver con, después de que el Consejo Federal Suizo aprobó una Convención Multilateral sobre la Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal el 9 de octubre. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dio la bienvenida a la adhesión de Suiza a la convención y dijo que es una señal clara y suerte que Suiza forma parte de la comunidad de los estados que consideran la cooperación internacional en materia de impuestos como una necesidad. Recuerden que todo esto tiene que ver con el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información que se llevó a cabo en junio en el 2011. El embajador de Suiza ante la OCDE dijo que Suiza se ha comprometido a cumplir con las normas internacionales en materia tributaria desde marzo del 2009. La firma de la convención reafirma el compromiso de Suiza con la lucha global contra el fraude fiscal y la evasión fiscal con el fin de salvaguardar la integridad y la reputación del centro financiero del país. Recuerden ustedes que Suiza tradicionalmente había sido un paraíso para temas del ocultamiento de recursos de procedencia no necesariamente legal, inclusive para evasores fiscales. Suiza ha sido cuestionado y muchos de los bancos suizos han sido multados de una forma importante por el gobierno de Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones debido a esta falta de compromiso y su poca solvencia al momento de llevar a cabo la debida diligencia. En la actualidad, bueno, pues vemos que ya está tomando en cuenta este tipo de acciones y obviamente esto conlleva su compromiso para firmar este convenio del Grupo de los 20. Recuerden que Suiza también es uno de los países que ya tiene firmado el convenio de FATCA y que está en posiciones de compartir el compromiso de información fiscal. Los 58 firmantes de la convención son Albania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Moldavia, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suiza, Suecia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido, los Estados Unidos. También hay otras jurisdicciones que tienen una extensión territorial como de Dinamarca, como las Islas Faroe y Groenlandia, y por extensión territorial de los Países Bajos también está firmando Aruba, Curazao y San Martín, y por extensión territorial de los Estados Unidos, las Islas Caimán, Montserrat y las Islas Turcas en Caicos. Esta información también la pueden encontrar dentro de la página de la OCDE, que es osd.org. ¿Cuál es lo importante para nosotros como oficiales de cumplimiento? Bueno, pues el tema es que, como hemos platicado reiteradas veces, sobre todo cuando hablamos de los temas fiscales, recuerden que la evasión fiscal es un delito precedente y que ya no va a haber mucha oportunidad en los países para que puedan los nacionales de estas jurisdicciones llevar a cabo operaciones de defraudación fiscal o de evasión fiscal. Esto nos va a llevar a que necesariamente entendamos y procuremos un modelo de gestión del riesgo que incluya, como hemos comentado en reiteradas ocasiones, un modelo de riesgo operativo en el cual le podamos montar el tema de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y obviamente el tema de evasión fiscal, porque hay que recordar que se tratan de riesgos asociados a nuestra operación y obviamente con un buen modelo integrado nos va a hacer un ahorro de recursos, un ahorro de tiempo y sobre todo que vamos a poder tener una visión global acerca de las operaciones que pudieran estar realizando con nosotros las personas que están realizando este tipo de actividades ilícitas, como es la defraudación fiscal y el fraude fiscal. Interesante, ¿no? Continuamos. En Venezuela también se ha iniciado el proceso de raspar tarjeta, y es que los venezolanos viajan al extranjero para comprar dólares con tarjetas. Todavía hay mucho que aprender de los venezolanos, y es que ellos tienen un dólar oficial que cotiza en 3.3 bolívares y un paralelo a 47 bolívares por dólar, o sea, casi 8 veces más. Así que se conocen todos los trucos habidos y por haber. Todo esto se lleva a cabo de una manera como coloquialmente se le conoce raspar tarjeta, y es cuando se pasa en puntos de venta de negocio en el extranjero que no piden identificación al portador, el que le entreguen dinero en efectivo a cambio de una comisión del 24%. Por ejemplo, para viajar a Argentina, los venezolanos ponen para gastar una tarjeta de crédito un cupo de $1,000 en una duración de 1 a 3 días, de 2,000 de 4 a 7 días y de 2,500 de 8 días en adelante, pero no los gastan, sino que se pasan a la dirección de una agencia de microcentro donde se encargan de hacerles compras fantasma de paquetes turísticos por esa cifra. Le cobran una comisión del 19% más $50 de gastos por cada $1,000, o sea, en total les cuesta el 24%, pero allá los pueden revender a casi 8 veces más, con lo cual la cuota termina siendo insignificante. Pero hay otro negocio latente para el que viaja. Llegan a traer hasta 20 tarjetas de crédito de amigos, familiares y conocidos que suelen cobrar un 10% por el servicio, que previamente compran un pasaje de avión para ser autorizados por la Comisión de Administración de Divisas a gastar en el plástico. Como no viajan, van a la aerolínea y devuelven el pasaje, y las líneas aéreas están obligadas a reembolsar el dinero. El problema es que las compañías que llegan a tener vuelos con más del 30% de pasajeras no presentes, que compran los boletos para presentarlos y tramitar su cupo de dólares asignado por el gobierno para viajeros. La desesperación de los venezolanos por conseguir billetes verdes agotó la venta de pasajes, al punto que hay líneas aéreas que tienen todos sus vuelos llenos para el extranjero hasta el año que viene, aunque, en rigor de la verdad, pueden sobrevenderlos porque saben que habrá un 30% que causará baja. Y es que, como ustedes lo saben, también el turismo cambiario boliviano no solamente se da con Argentina, sino que también se disparó en demanda de pasajes para destinos como Perú, Ecuador y Cuba. Un ticket de avión de Caracas a Lima cuesta hoy 8 veces más que a principios del año. Los boletos están agotados para los próximos 5 meses. El primer semestre del año aterrizarán en Perú más del doble de venezolanos que lo hacían en el mismo periodo del 2012. Y es que con estas condiciones de control cambiario, todos los países limítrofes y aledaños al mercado se adaptó rápidamente a la demanda con tiendas donde los venezolanos pueden realizar compras ficticias y recibir el efectivo a cambio de una comisión de hasta un 20%. De este modo, muchos viajeros están reservando pasajes para la Semana Santa del 2014. No es para menos. En el 2012, las autoridades vendieron un récord de unos $3,000 millones en viajes baratos para el extranjero. Negocio redondo, como pueden comprar con una tarjeta de cupo de $3,000 anuales a precio oficial, con la comisión del 20%, y todo gastan $25,000 bolívares más o menos, que al momento de regresar con los billetes verdes pueden vender hasta $135,000 bolívares. O sea, ganan $110,000 bolívares o el equivalente a $2,500. Si se toma en cuenta la cotización del mercado negro, más los extras por cada tarjeta de otro que se llevan, varios se van con 20 tarjetas de familiares y amigos por los que cobran el 10% por el servicio. Por lo tanto, pueden sacar hasta $50,000 y llevarse una comisión de $5,000. Todo esto para que se den ustedes cuenta de que no necesariamente el proceso del control cambiario puede llevar un control estricto acerca de la paridad del dólar. Y obviamente los venezolanos han encontrado formas, no sé si inteligentes o no, pero muy rentables para efectos de poder conseguir dólares en el extranjero, y sobre todo que regresando a su país estos dólares se multiplican por 8. Todo esto hay que entenderlo, son economías que están siendo restringidas en mercado. El tipo cambiario libre consideramos que es una de las posiciones más adecuadas para llevar a cabo este tipo de operaciones, y lo delicado de este caso es que a futuro pudieran constituir inclusive, al ser un delito en su país, la falsedad de información para obtención y compra de divisas, pudieran constituir a futuro un delito de lavado de dinero. Creo que las autoridades venezolanas deberán poner especial atención en el caso, y bueno, no es por alertarlos, pero yo creo que van a tardar poco en hacerlo. Aunque también hay que recordar que hay muchos políticos en el partido gobernante que están haciendo las mismas operaciones, y hemos encontrado inclusive denuncias públicas acerca de personajes de alto nivel del gobierno venezolano que están haciendo compras y realizan sus inversiones en lugares del imperialismo yanqui como puede ser Miami. Interesante, ¿no? La doble política o el doble discurso en temas cambiarios. Continuamos. En una noticia que proviene de la península ibérica, España ha encontrado una operación contra el blanqueo de activos en remesadoras con el robo de identidad y la piratería por más de 3 millones de euros. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de blanqueo por más de 3 millones de euros procedentes de actividades ilícitas, empleando para ellos irregularidades en dineros mediante giros de Colombia desde 10 locutorios regenteados por miembros de la banda. En un comunicado, la policía detalla que la operación se ha soldado con 10 detenidos y que durante la investigación se han detectado cerca de 3.000 envíos irregulares de dinero realizados desde el 2009 y que para realizar los giros usurpaban la identidad de los remitentes o utilizaban documentación falsificada. También se les imputa el delito contra la propiedad industrial por piratear las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos. Las primeras pesquisas iniciaron al conocer la existencia de varios establecimientos en los que, al parecer, se realizaron actividades ilícitas de blanqueo de capitales. Los agentes encargados de las mismas confirmaron que las operaciones se habían realizado desde 10 locales ubicados en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Getafe. Poco después, y tras realizar diferentes indagaciones, se comprobó que solo 5 de los establecimientos sospechosos continuaban abiertos en el momento de la investigación. Avanzada la investigación, los agentes descubrieron que la trama utilizaba siempre los mismos modus operandi para enviar dinero extranjero de una forma discreta, al aprovecharse los datos aportados por clientes que habían realizado algún envío de manera legal en establecimientos de la organización. Una vez que tenían en su poder la fotocopia del documento de identidad de estos, lo utilizaban para remitir dinero sin el consentimiento legítimo de su propietario. Hay más de 70 afectados y es que, al momento de hacer una investigación y cruce de información, se encontraron 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos piratas de ordenador que utilizaban licencias pirata para la conocida multinacional de productos de informática. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes inscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Y es que recuerden ustedes que el robo de identidad puede llevarlos inclusive a tener una posición delicada y afectarles su historial crediticio, ya que estas bandas delictivas, al momento de contener o obtener información por parte de personas que realizan operaciones normales en una remesadora o un centro de cambio, y que esta información pueda ser utilizada por grupos delictivos para posteriormente hacer operaciones a su cuenta y nombre. Todo esto es delicado. Obviamente tenemos en México algunas restricciones legales, por ejemplo, el dato de conservación y protección de datos por parte del Instituto Federal de Protección y Acceso a la Información, el IFAI, que también nos obliga a hacer un aviso de confidencialidad, un aviso de protección de información, y sobre todo que podamos manejar la información con una total discreción y mantenerla a salvo del posible mal uso del mismo. Hay otros países que también lo tienen, pero bueno, pues hay que tener cuidado y sobre todo cuando ustedes vayan a proporcionar la información a un hotel o a alguna organización que la requiera, pues que tengan ustedes claros que van a ser administradas de una manera adecuada. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de Turquía, este país ha decidido congelar activos de individuos y organizaciones vinculadas con Al-Qaeda y los talibanes. Y es que Turquía ha congelado las cuentas de individuos y organizaciones vinculadas con Al-Qaeda y los talibanes. Según ha publicado esta semana la Gaceta Oficial, la medida ha afectado a un total de 219 personas y 63 organizaciones con presuntos vínculos a la red terrorista Al-Qaeda, así como a 130 personas y 4 organizaciones ligadas a los talibanes, identificadas por la resolución de la ONU 1267. La decisión ha sido tomada por la exigencia del GAFI de que Turquía forma parte, junto con otros 35 países, para el debido operación de bloqueo de capitales, pero debido a la tradicional pasividad turca hacia el movimiento de capitales relacionados con actividades terroristas, el GAFI se planteó seriamente expulsar a este país del seno del organismo. En su último informe, emitido a finales de febrero, GAFI asegura que Turquía ha dado pasos significativos en la mejora de su régimen de lucha contra el financiamiento del terrorismo, incluyendo la promulgación de una nueva ley que hace frente a muchas de las carencias existentes en este país y crea una base legal para la congelación de activos terroristas. GAFI da la bienvenida a este importante paso dado por Turquía, que mejora el cumplimiento de este país de los estándares internacionales. Como consecuencia, GAFI ha decidido suspender su estatus de miembro. En la lista negra figuran países como Ecuador e Irán, Y es que recuerden ustedes también que GAFI incluye a Turquía en una lista negra de países que no cumplen con los estándares de la institución a la hora de combatir las actividades financieras de grupos terroristas o criminales. En la lista también se encuentran países como Irán, República Democrática del Congo, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, San Tomé, Príncipe, Siria, Tanzania, Vietnam y Yemen. El documento también estipula que, a pesar de la positiva aprobación de la nueva legislación, sigue habiendo cierto número de carencias existentes en el régimen turco en lucha con el financiamiento del terrorismo. Turquía se ha comprometido a enviar un informe técnico en el mes de junio con el objetivo de iniciar cómo se plantea hacer frente a dichas carencias. Sin embargo, pues en este momento está siendo con una moción suspensiva debido a que si no le da cumplimiento a las recomendaciones del propio GAFI, pues se podría ver envuelto en una situación que pudiera poner vulnerables a sus nacionales. Recuerden que están en la lista negra. Para cualquier país representa que pues van a tener ciertas restricciones para poder llevar a cabo haciendo operaciones financieras en otras partes del mundo. Interesante, ¿no? Continuamos. En una provincia, en una noticia que proviene de Ecuador, están investigando 33 empresas por lavado de dinero y exportaciones a Venezuela. Y es que algunas organizaciones han incurrido en el delito de lavado de activos, según la Fiscalía General. Informó el jueves 10 de octubre que tres de ellas ya fueron vinculadas dentro de las investigaciones, mientras que el resto están en etapa de indagación previa. El fiscal general Galo Chiriboga se refirió esta mañana en Guayaquil a los avances de la investigación. Precisó que ayer en Quito se realizó una nueva audiencia de formulación de cargos para este caso. Manifestó que la información que llevó al vincular a dichas firmas se cruzó previamente con datos de la Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Rentas Internas y la Policía Nacional. Chiriboga puso como ejemplo dos de tipos de exportaciones: un pequeño molino que en el país cuesta entre 300 y 1.000 dólares, se exportó a Venezuela en cifras que llegan a cada unidad entre 250 mil y 295 mil dólares. Hallamos también que se exportaba carbonato de calcio que no producimos en el país y que cuesta 17 centavos el kilo, pero que lo exportaban para sobre los 1.000 dólares el kilo. Dentro de la investigación, la unidad de delitos aduaneros de la Fiscalía vinculó a 17 representantes de tres empresas entre ecuatorianos y extranjeros. Y es que paralelamente el Banco Central de Ecuador se retuvo 57 millones de dólares que mantenían las tres firmas. Chiriboga explicó que los delitos de las empresas recibían en supuestas ventas fraudulentas a Venezuela eran ingresados a sus cuentas en el país. Los montos permanecían ahí 1, 2, 3 días, luego se reexportaban en unos casos a Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Para determinar el destino de estos recursos, la Fiscalía requirió información de las autoridades tanto de Venezuela como de Estados Unidos. Todo esto es importante porque recuerden ustedes que tenemos la tipología de la doble facturación o bien el incrementar el valor de las exportaciones por una organización, que en este caso pudiera ser inclusive una organización fachada, y esto les origina la posibilidad de que puedan tener como ingreso una fuerte cantidad de dinero. Todo esto, recuerden, insisto, es una tipología y que ustedes como oficiales de cumplimiento y personas que tienen que ver con el tema de prevención de lavado de dinero tendrían que tener muy claro si lo que están exportando suena lógico y sobre todo el monto de las operaciones. También en una investigación similar en México se han encontrado operaciones en donde de México se reciben, más bien en México, organizaciones reciben 2, 3 o 4 veces el pago en diferentes bancos de la misma exportación, por lo que no se altera el valor de venta, pero en Estados Unidos justifican con las personas que están haciendo la transferencia de recursos, justifican con el mismo número de pedimento aduanal la exportación de un tráiler o un contenedor, pero lo pagan 4 veces a diferentes organizaciones en México. Interesante como tipología, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de Argentina, la Unidad de Inteligencia Financiera busca la solución jurídica para que HSBC y BBVA paguen las sanciones. Y es que recuerden que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, José Sbatella, tiene que la mira al BBVA francés y al HSBC y decidió redoblar la presión para que comiencen a cumplir con las sanciones que les dictó el organismo por incumplimiento en las normas de antilavado. Los incumplimientos ante la UIF darán lugar a que el Banco Central de la República Argentina pueda determinar sanciones adicionales como prohibir la apertura de cuentas y sucursales en el país, la expansión de actividades de giro de dividendos a sus casas matrices en el exterior. En la última disposición, lugar a interpretaciones sobre el endurecimiento del cepo cambiario de los bancos sufren desde hace dos años, y se prevé que termine el 2014. En realidad, se trata de cumplir con una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sbatela expondrá el próximo lunes en el plenario del GAFI y buscará dar cuenta de los avances de control, y el gobierno ha cumplido todas las exigencias del organismo para evitar ser incluido en la lista negra. Recuerden que en la actualidad Argentina se encuentra dentro de lo que es la lista gris, y obviamente esto pudiera contravenir algunos de los intereses del propio país, y obviamente deberán tener en cuenta esta situación. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo algunas multas, y por ejemplo el Banco de Galicia lo está multando con 2.241.293 pesos argentinos, el Banco Francés por 9.173.000, Banco Más Ventas 6.942.000, el Banco BBVA Francés 39.393.000, Banco Macro 1.435.000 y HSBC. Existen tres multas, una de agosto de 2012, otra de diciembre de 2012 y otra de junio de 2013. Las primeras dos por la misma cantidad, 31.683.000, y la última de junio por 5.396.000. Interesante, ¿no? Recuerden ustedes que Argentina está en la lista negra, perdón, la lista gris, y está tratando de demostrar al criterio internacional y sobre todo al GAFI que están cumpliendo con todas las disposiciones y recomendaciones para efectos de no ser sancionados pasando a la lista negra. Interesante, ¿no? Continuamos. De esta forma damos fin al noticiero del día de hoy. Los voy a invitar a que entren a la página de la ONU, específicamente en tema de la Oficina contra el Delito y las Drogas de la ONU, ya que el 29 de octubre está siendo convocado para que se haga un esfuerzo internacional simultáneo en todas las organizaciones en temas de prevención de lavado de dinero. Los invitamos en verdad a que colaboren, saquen fotografías del evento, den a conocer sus políticas, platiquen con sus empleados, hagan un esfuerzo para que esto se divulgue y sobre todo que puedan ustedes mandar la información a la propia Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, y todo esto pueda ayudar, que pueda ser un vínculo para difundir los esfuerzos que tiene su organización en temas de prevención de lavado de dinero. Se van a dar algunos temas de concursos vía internet, inclusive algunos temas de conocimiento de las propias legislaciones locales. Es un evento, creo yo, que es muy loable, sobre todo que está siendo organizado por la Oficina de las Naciones Unidas, y específicamente estamos en contacto nosotros con la Oficina de Colombia, y bueno, pues los invitamos a que participen. La información la van a encontrar directamente en su página de internet, y si no, pues también nos pueden escribir nuestros correos y nosotros con todo gusto les haremos llegar la información referente a esta iniciativa, que obviamente aplaudimos y nos sumamos a ella. Queremos agradecer entonces su atención, su paciencia, y sobre todo recordarles que el próximo mes nos veremos vamos a estar realizando un evento en El Salvador, y luego también tendremos una visita a Perú, y también estaremos en Montevideo, Uruguay. Por lo tanto, pues los invitamos a que vayan a los eventos que están convocando las diversas organizaciones que nos invitan como participantes, y sobre todo tener la oportunidad de cada vez más fortalecer el conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero, gestión del riesgo y gestión y prevención del fraude. Muchas gracias de nuevo, los esperamos la próxima semana y estamos a sus órdenes. Hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.